7:04, seguimos haciendo el radar Rock and Pop. Está con nosotros Gonzalo Cornejo, mediador, educador del Museo Precolombino, que se está lanzando con unas rutas de verano espectaculares. Revisen desde ya precolombino.cl. Gonzalo, bienvenido al radar.
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien, gracias.
Sí, acá, mira, es como Humberstone venir a este cuarto piso. Es como casi ir al Precolombino, o más bien a los lugares donde ha sacado información el Precolombino. Cuénteme un poco de las distintas rutas de verano, en qué está el Precolombino. Siempre ha sido cercano a este programa.
Mira, ahora durante este verano del 2018, el museo está ofreciendo 7 rutas para todo público, sin costo adicional y sin necesidad de inscripción previa,
¿verdad? O sea, tú llegáis ahí al lado del rápido.
Claro, tienen que llegar a recepción y preguntar por las visitas, ¿verdad? Por estas rutas y ver la disponibilidad de horarios que hay, porque también estas rutas tienen temáticas, ¿cierto?
Sí.
Que corresponden a un horario específico y también a el mediador que esté disponible, ¿cierto?
Nunca está de más recordar que en bandera con compañía, ¿no?
Sí.
Sí.
365.
365, perfecto. 361.
361.
El otro es el rápido, ¿viste? Sí. Dos de pino. No, bueno, ya sigamos, por favor. Eso forma parte de otros museos. Bueno, estas rutas también van por las exposiciones, como decía, permanentes y otras que se han preparado para esta ocasión.
Exactamente. Las rutas consisten en 4 que tienen una temática específica, mientras que las otras 3 corresponden a las exposiciones que están disponibles dentro de la visita general del museo, ¿verdad? Las 4 específicas vendrían siendo El Poder del Vestuario, Identidad, Prestigio y Autoridad, una ruta que se especifica en todo lo que es la temática de la vestimenta, los ornamentos, ¿verdad? Las pinturas corpóreas, entre otras cosas que se utilizaban antiguamente por parte de culturas varias alrededor del continente. La segunda ruta que tenemos es Vivir y Morir en América Precolombina, una ruta que trata sobre ritos y objetos relacionados a todo lo que es el acto fúnebre, ¿verdad? Por Perfecto. Parte de culturas a lo largo de las latitudes distintas del continente. Tenemos lo femenino y lo masculino en América Precolombina, ruta que trata principalmente de la temática del género, de cómo se forma esta identidad de carácter sociocultural, ¿verdad? Por parte de distintas culturas. Y por último tenemos Olores y Sabores Precolombinos, ruta que trata sobre alimentos y dietas realizadas por culturas varias en la Antigua América.
Siempre tenemos que tomar en cuenta, porque uno tiende a pensar, como es un museo que está en Chile, que rescatara más, digamos, más vestigios de las culturas de acá, digamos, que podría ser territorialmente, aunque no existía Chile propiamente tal, pero las culturas que estuvieron acá en nuestro territorio, pero el precolombino es mucho más que eso. O sea, toma elementos mesoamericanos, toma elementos de culturas que podrían haberse desarrollado bastante lejos también.
O sea, dentro de la colección se abarca un espectro desde el norte de México hasta la zona centro-sur del país, pero además también se considera una colección no tangible, ¿verdad? De archivos audiovisuales, por ejemplo, sí. Que contiene temáticas relacionadas a pueblos del Polo Norte, ¿verdad? De las zonas de Canadá, ¿verdad? Los Ananuk, o también de los pueblos del extremo sur de nuestro país, como los Yaganes, sí. Los Fueguinos, ¿verdad?
No, de hecho, y eso lo conversábamos en off con Gonzalo, que en el Precolombino desde siempre tuvieron una colección audiovisual importantísima y que todavía está. De hecho, si entran a precolombino.cl pueden visitar e informarse de la colección audiovisual, al menos en audio. Tenían los últimos cantos, me acuerdo, Yagane, o tenían cantos Selknam.
Que... registrados por musicólogos que trabajaban en el museo mismo, como José Pérez de Arce, por ejemplo.
Impresionante. O sea, que viajaban.
Exacto.
Hacían una recuperación cultural ahí, como más bien un acto casi de arqueología antes que esos vestigios ya fueran perdidos.
Un trabajo antropológico. Sí. Yo diría más que ahí viajando con la rila y grabando directo con el micrófono, haciendo entrevistas.
Es muy grande. Y la colección que tienen es súper amplia, ¿no?
Es bien vasta en cuanto a lo que se considera culturas diferentes, muy variadas. De hecho, puede ser considerada una de las colecciones más amplias y variadas que se encuentra sobre culturas precolombinas del continente.
¿Por qué se llega a elegir este tipo de temáticas? ¿Hay un consenso, hay una mesa de discusión, o le pidieron incluso a los visitantes que dijeran hoy qué te gustaría más o menos ver? ¿Cómo se llega? Porque son 7 visitas distintas, pues 7 paseos finalmente.
Claro, aprovechando también de mencionar las otras 3 rutas que corresponden a las exposiciones que están ahora en el museo, dos permanentes, que vendría siendo América Precolombina en el arte, ¿verdad? Uh-huh. Exposición que trata de culturas varias desde el norte de México hasta la zona centro-sur del país. Y también tenemos Chile antes de Chile, ¿verdad? La sala reciente, por así decirlo, la exposición permanente que se adhiera al museo a mitad del año 2012, donde encontramos piezas y objetos encontrados dentro del territorio nacional, ¿cierto? Yeah. Y por último tenemos la exposición temporal que se encuentra hasta el 27 de mayo en el museo, que se llama Taira, el amanecer del arte en Atacama, que trata sobre el arte rupestre, ¿verdad? El trabajo de petroglifos que se pueden encontrar, uh-huh, por parte de culturas de pastores, ¿verdad? De carácter milenario en todo lo que es el cañón del río Loas, en el desierto de Atacama, en nuestro país.
¿Verdad? ¡Qué buena! Cuando venía el Dakar acá y pasaba, usted en el precolombino estaban así con las manos
prendiendo velitas.
Prendiendo velitas.
Sí, no. Terrible.
O sea, habría que llegar a un lugar donde realmente no hubiera daño. Así que el lugar es bastante difícil de alguna manera, pero pasaba precisamente por zonas sensibles, ¿no?
Sí. Por mucho geoglifo, ¿verdad?
Sí, esa ruta me recordó al Dakar, no sé por qué.
No olvidar que hace poco recién un camión pasó a llevar una de las líneas de Nazca, ¿verdad?
Sí.
La figura de la araña.
Sí, wow. Bueno, en todo caso, se tiene que llegar ahí a un acuerdo y no se ve por dónde. Parece que se va de América, dicen. También hay muchas discusiones al respecto, así que el precolombino y toda la gente que nos gusta la arqueología también podemos estar en ese sentido bastante tranquilos. Escuchemos a Dua Lipa con New Rules y seguimos conversando con el mediador educador del Museo Precolombino, Gonzalo Cornejo, acá por las rutas que van a tener el Museo Precolombino, de quién más, durante todo el verano. 7:14, seguimos conversando con Gonzalo Cornejo, mediador y educador del Museo Precolombino. Están lanzando estas rutas, que son 7 rutas temáticas gratuitas para todo público.
Sí,
por favor, describamos un poco profundicemos en algunas que me habéis dicho.
Bueno, como te había planteado, habían 4 rutas que trataban temas específicos, ¿verdad? Mientras que otras 3 que hacían una visión general de las colecciones que se encuentran ahora en el museo. Dentro de estas 4 primeras que mencionábamos, tenemos primero la de El poder del vestuario, identidad y prestigio y autoría, ¿verdad? Uh-huh. Donde se da cuenta cómo el cuerpo es considerado plataforma de identidad por parte de los pueblos de la antigua América y que todavía podemos ver en etnias que contemporáneas, ¿verdad?, que continúan con su existencia en el continente, ¿cierto? Considerando que, si bien hoy en día para nosotros la vestimenta, ¿verdad?, es reflejo de nuestra personalidad, de lo que pensamos, pero en aquellos tiempos tenía un sentido mucho más estricto, más fidedigno, en el sentido de que lo que tú utilizabas, cómo lo utilizaban, los colores, los sombreros, los adornos, indicaban específicamente de qué cultura provenías tú, claro, cuál era tu estamento en la sociedad, ¿verdad? ¿Cuál era tu rol, ¿verdad? ¿Cuál era tu pensamiento en el fondo y tu papel activo dentro de esto?
Sí, pues.
Entonces aquí se pueden ver varias cosas. De partida, las fibras primarias para realizar las vestimentas, por ejemplo, las lanas de camélidos, como las llamas, la alpaca, ¿cierto? Y en algunos casos menores, el guanaco, la lana del guanaco, uh-huh, y la vicuña. También tenemos las fibras vegetales, como el algodón, o también el uso, por ejemplo, de la totora para hacer sombreros, ¿verdad? Luego ya empezamos a hablar de las vestimentas comunes que se utilizan, como los chulpis, ¿verdad? Las fajas, los uncus, las ojotas, que eran los zapatos que utilizaba, uh-huh, únicamente la realeza en el mundo inca, por ejemplo. Después empezamos a hablar, por ejemplo, de los trajes ceremoniales. En el museo hay un traje chimú de sacerdote que es increíble, que tiene unos detalles así,
wow,
maravillosos, que data del año 1300 después de Cristo, más o menos, y que es un traje que utilizaba únicamente el sacerdote durante los periodos de cosecha, ¿verdad?, y de plantación, de la siembra, porque en el traje estaban representados las chakras,
ya,
¿no?, los campos de plantación. Y entonces aquí también empezamos a hacer esta relación de lo que indica el vestir, qué significaba, qué representaba, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, adornos varios, como las conchas que se recogían, uh-huh, en las costas, ¿verdad? O las plumas de papagayo, de guacamayo. Todo tenía una importancia, un significado bastante específico, ¿verdad?
Qué alucinante todo lo que estáis diciendo. Me tocó ir al Museo del Arco en Lima también, yeah, que tenía una colección bien importante, y era impresionante cómo cómo después veía ahí el sincretismo cuando llegaban los españoles y se, en el fondo, claro, se tapizaba de sangre básicamente la historia, pero todo el desarrollo y el carácter, lo que tú decías, y las diferencias regionales según lo que tenían a mano también.
Exactamente, los, sí, sombreros, po, eran importantísimos, ¿verdad? De, uh-huh, hecho, cuando los incas llegaron a los pueblos, a conquistar pueblos del territorio nacional, permitieron que estos pueblos mantuvieran sus colores en los, sí, sombreros, porque así, si bien estos pertenecían al estado total inca, pero igual podían tener su significación territorial, ¿verdad? Regional, en el fondo, su identidad, mantenerse.
Uh-huh. Más allá de estas siete rutas, Gonzalo, estamos hablando del precolombino. Visiten precolombino.cl si quieren saber más acerca de este maravilloso museo. Tienen un archivo muy grande, ahí dijimos, de audio, pero también tienen hartas actividades que pueden ser hechas por niños, o sea, acompañar a la familia es entretenido como panorama también, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, las rutas también están diseñadas para todo público, uh-huh, ¿verdad? Son integradoras, ¿verdad? Todos pueden recurrir a ellas. Y además que después de la visita, los niños pueden visitar la zona interactiva Mustaki, ¿verdad?
Yeah.
Que es una sala que está ahí dentro del museo permanentemente, que es de acceso gratuito para todo público, ¿verdad? Y ahí hay actividades de carácter educativo, uh-huh, lúdicas, donde los niños pueden aplicar todo lo visto dentro de las salas, ¿verdad? Dibujar. Bailar incluso.
Tenían el juego como el que hay así en, es el típico juego que hay imitando los pasos y vais siguiendo las luces.
Ese mismo, pero una versión precolombina. Pueden bailar bailes de Rapa Nui, ¿verdad? Aymara, mm. Pueden bailar la Diablada, el baile chino, entre otras cosas.
Qué buena. Ahí con los, sí, ritmos.
Los ritmos, ¿verdad?
Excelente. Entonces, tú llegas ahí a Bandera 361 y o te tenés que anotar previamente. No hay un modus operandi muy complejo, por lo visto, así.
Mira, hay que llegar entre las 10 a las 12, que, uh-huh, es la primera tanda de rutas que hay, que son cada una hora, ¿verdad? Perfecto. A las 10, a las 11 y a las 12 comienzan, y luego viene la segunda tanda, que es la tarde, que comienzan a las 2, a las 3 y a las 4, respectivamente. Uh-huh. Las rutas duran más o menos entre 30 a 45 minutos, ¿verdad? Y se van dando los temas de acuerdo al mediador que haya, ¿verdad? Uh-huh. Lo que pida la gente también, y hay un horario establecido que se puede ver en la página.
¿Quiénes están visitando actualmente el museo? ¿Harto gringo? ¿Van los brasileros, gringos?
Mucho extranjero.
Sí.
Mucho francés, mucho estadounidense, ¿verdad? Mucho brasilero también.
Sí, porque hay hartos también.
Argentinos también, uh-huh, que están viniendo ahora por lo de las playas, ¿verdad?
Y está en el contexto, porque me ha tocado acá entrevistar a harta gente, en el radar de distintas rutas a pie o distintos city tours que se hacen como de manera más alternativa en Santiago. ¿El museo entra en este tipo de paseos también?
Por supuesto.
Qué bueno.
El museo participa también en muchas actividades que están relacionadas a la ciudad, ¿verdad? Creo que fue este domingo que pasó, que fue el aniversario de Santiago,
uh-huh,
¿verdad?
Sí.
¿Fue este domingo?
Sí, sí,
bueno,
sí,
el,
sí,
museo,
sí,
participó dentro de esta conmemoración, ¿verdad? Y la entrada fue gratuita, por ejemplo.
Perfecto.
Porque también tengo que recordar que el primer domingo de cada mes en el museo la entrada es gratis, liberada, yeah, para todo público. Eso vendría a corresponder para el próximo domingo 4 de marzo,
correcto,
por si acaso, para quienes quieran ir al museo.
Gonzalo, un gusto haberte tenido acá en el radar. Un abrazo grande a toda la gente del Precolombino y felicitaciones por todo este trabajo que están haciendo. De hecho, si entras a precolombino.cl también se ven descritas, si vais bajando ahí en el scroll, se ven descritas las siete rutas por si a alguien le interesó, sí, una en particular.
Sí, puedo hacer una invitación,
sí,
a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden seguir, Museo Precolombino. En Twitter, Precolombino.cl. En Facebook, Museo Chileno de Arte Precolombino. Y, como te habías mencionado antes, nuestro sitio web, precolombino.cl.
Que está buenísimo, está súper completo. De hecho, me voy a quedar viendo acá el archivo fotográfico, porque están todos acá los autores y todo. Entonces, quiero empezar a ver por zonas, por colecciones fotográficas, por épocas también. Está maravilloso. Así que felicitaciones por su trabajo.
Muchas gracias.
Escuchamos a los Bunkers, Miño. Seguimos en el radar Rock and Pop, 7:22.